Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a este su programa El Puente, un espacio de creatividad y diálogo y de encuentro también. Les damos la bienvenida a los que nos escuchan en www.uniminutoradio.com.co y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales en Twitter como @marfilfpn y en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. Les contamos a todos que hoy es viernes, actitud de viernes, y tenemos, o en la mesa de trabajo, estoy muy bien acompañado, la verdad. Hoy nos reunimos con todo el grupo Marfil, hoy les tenemos una sorpresa a todos ustedes, nuestros oyentes, pero más adelantico les voy a comentar sobre lo que les queremos mostrar en esta mañana. Mientras tanto voy a saludar a la mesa de trabajo. Y quiero saludar a Diana González. Diana González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy feliz de estar aquí participando. Es muy agradable, me alegra, Cristian. Lo veo con una actitud muy positiva para terminar viernes.
Imagínate, hoy es viernes, fin de semana. Sí. Ah, no, relajado, ¿cierto?
No me acordaba. Hoy era viernes.
También quiero saludar por este lado a Diana Laverde. Ella es integrante del grupo Marfil. Hace muy poco también nos está acompañando y es su primera vez en radio. Ella me dijo, Cristian, yo quiero ir a mirar qué es lo que pasa allá. Pero hoy la vamos a saludar. Dianita, buenos días.
Muy buenos días, Cristian, y a todos los oyentes. Sí, súper entusiasmada de estar aquí acompañándolos y dispuesta aquí a aprender mucho con todos ustedes, Cristian.
¿Y hasta ahora qué? ¿Mucho sustico?
No, para nada. Aprendiendo.
Aprendiendo. Eso está muy bien. Y bueno, y nuestro querido amigo que nos ha acompañado los lunes y los viernes, él es Nicolás Soto, una persona, una calidad de persona, ustedes lo vieron. Así es que las mujeres dicen que él es lindo. Ajá. Que él es lindo, yo no sé.
Eso es cuestión de perspectivas.
¿De verdad?
Mi esposa dice que yo vi feo.
¿De verdad?
¿Lo pero vi? Está contigo. Ajá, sí,
exacto. Bueno, Nico, viernes, actitud. Sí. Un saludito para los oyentes.
Bueno, saludos para toda la audiencia, también a ustedes, mis compañeros, y bueno, con los mejores ánimos para esta sesión.
Para esta sesión. Uh-huh. Bueno, la canción que escuchábamos se llama Es Cuestión de Actitud y es de Fito Páez. Entonces yo les pregunto, Dianita González, ¿por qué es cuestión de actitud?
Bueno, pues para mí, cuestión de actitud, porque creo que la actitud lo hace todo. Como persona y nos define como el día, yo creería. Independientemente de lo que estemos pasando, la actitud definitivamente es muy importante para la hora de actuar en nuestro diario.
Ok, Nico, ¿por qué es cuestión de actitud?
Yo creo que en un día cualquiera, uno como persona vive distintas cosas, ¿no? Y más que el tipo de cosas que sucedan es cómo uno las asuma, ¿sí? Entonces, la actitud es básicamente cómo usted asume lo que le pasa en un día, en su diario vivir. Sí, puede ser algo muy grave, algo muy terrible, pero depende cómo tú lo asumas. Hay gente que lo asume con total tranquilidad, otros que se estresan y pierden el pelo en el acto.
Pero Nicolás se ve que es tranquilo, es relajado. Él es... Sí, cero problemas.
No, es
parece un muñequito
y actitudes.
¿En serio?
Sí, es decir, ahora bien, la actitud no es siempre fija, es la misma. Eso varía con distintas circunstancias.
Y también es contagiosa, ¿no?
Y también es contagiosa, exacto.
Dianita, ¿por qué es cuestión de actitud?
Pues depende cómo uno se levante. Si uno se levanta feliz, irradia cosas buenas. Entonces, siempre hay que estar muy positivo.
En todo momento, muy positivo. Bueno, en esta mañana nosotros venimos a hablar un poquito de arte. Vamos a hacer un enlace con nuestros compañeros Merceditas Beltrán y Valquiria, que se encuentran en esta mañana en Corferia. Resulta que durante estos días, exactamente del 26 al 29 de octubre, hay un evento que se llama Arbo 2017, y se está llevando pues aquí en Bogotá, en el lugar de Corferia. Resulta que Arbo es una feria de arte que involucra a muchos artistas que quieren enseñar su trabajo, a mucha gente que quiere mostrar las nuevas tendencias de arte, las nuevas formas de arte. Entonces, en esta mañana nosotros les queremos hablar un poquito acerca de eso. Entonces, Dianita, una preguntita, ¿te gusta el arte?
Sí, claro, por supuesto.
De 1 a 10, ¿cuánto te gusta el arte?
Un 10.
¿Un 10 por qué?
No, el arte transforma vidas.
¿Te parece que el arte puede transformar una vida?
Claro que sí, transforma la sociedad.
Ok, Dianita, tú, Dianita González, ¿te gusta el arte?
Sí, me encanta. ¿De 1 a 10? El 10.
¿De 1 a 10 al 10? Cada, sí. Más o menos, ¿cada cuánto vas a mirar, digamos, a un museo o a apreciar una obra? No sé.
Como por los tiempos, he sabido aprovechar cuando hacen las exposiciones aquí en la universidad. Entonces, no, pues, por el tiempo como que no lo hago frecuentemente, pero sí me gusta mucho.
Nico.
No, el arte es expresión del espíritu humano, sí, de la, y por el solo hecho de que expresa lo que uno es fascinante. El arte es fascinante, en todo sentido.
¿Lo admiras cuando lo ves?
Sí, claro, admiro el arte y sobre todo en su vertiente musical. A mí me encanta el arte entendido como música.
Ok, bueno, personalmente a mí me parece que el arte, y como tú lo dices, es la expresión máxima que tiene el hombre, el ser humano, ¿no? De mostrar lo que tiene dentro, exteriorizarlo y armar cualquier cosa. Vemos que arte no solamente es ver la pintura plasmada, por ejemplo la Mona Lisa, muy famosa de por sí, pero no solamente eso, sino podemos ver ese arte abstracto, ese arte minimalista, ese arte con formas, ese arte palpable. A mí particularmente me gusta y lo admiro porque me transmite cosas. Creo que eso es lo importante del arte, ¿no? O sea, poder entender o tratar de entender, bueno, ¿por qué el artista me está planteando esto? ¿Sí?
Sí, claro, y ahí diste en algo muy clave, y es, bueno, el artista tiene una idea, ¿sí? La expresa mediante su obra, pero también viene la interpretación que haga uno cuando se acerca a esa obra, ¿sí? Y eso es lo rico del arte, poder interpretarlo de distinto modo, incluso a como lo interpretó el artista.
Exactamente, y me gusta, ¿sabes por qué? Porque le da libre, como ese libre albedrío a la interpretación de cada uno. Obviamente no todos pensamos lo mismo con respecto al arte, y las formas de arte se han abierto camino, y es impresionante que lo que uno dice, esto es bello, esto es lindo, y por eso lo cataloga uno como arte, pero realmente vemos que hay unas cosas que uno dice, wow, ¿esto es en serio? O sea, se hace una, ¿esto es en serio? ¿Alguna vez te has preguntado eso, Dianita La Verde? Decir, venga, ¿esto es en serio? ¿Esta vaina que me está presentando este man es arte?
Claro, pues cuando no conocía nada, yo decía, uy, no, esto es una mancha. Pero no, uno a medida que va pasando el tiempo, va conociendo un poco más y se va dando cuenta que no, la mancha significa mucho más que eso. Es transformación, son ideas.
Bueno, en esa misma medida, el arte como expresión del espíritu y que da posibilidad, como lo dice Diana, de expresar las ideas, las concepciones, las distintas concepciones que se tenga de la realidad. El programa Arbo, ¿sí?, de la Cámara de Comercio de Bogotá, precisamente le apuesta a eso, ¿sí?, a poder expresar distintas manifestaciones culturales, intelectuales, ¿sí? Que se han gestado y bueno, y darlas a conocer al público, ¿sí? Básicamente es eso.
Bueno, y resulta que en Arbo, en la feria, en Corferias, tiene muchos stands. Por ejemplo, hoy hay una programación, permítame en un segundo, en donde nosotros podemos ver una cantidad de artistas. Queremos nombrarles un poquito sobre los artistas que se están presentando, esos referentes que hay sobre el arte. Entonces, dice que la curaduría se concentra en obra gráfica, con especial interés en su exposición durante la segunda mitad del siglo XX hasta 1989. La sección se enfocará en un ámbito latinoamericano, incluyendo las itinerancias, intercambios e influencias de artistas de otras regiones que efectuaron en este. Durante este periodo, la gráfica desarrolló con ímpetu su cualidad experimental y táctica. Este pedacito de experimental ha sido como lo emergente durante esta nueva época. Vemos que la gente le gusta experimentar con muchísimas cosas y ya no nos muestran el típico arte de una pintura, un dibujo bien hecho, por ejemplo, un arte bien hecho, ¿no? Sino nos presentan cosas que uno dice, pues, lo que estamos hablando ahorita, wow, es impresionante, pero no dejan de ser bellas aún así, a pesar de lo que uno está acostumbrado a ver ciertas cosas, y esto, ¿no?, que nos presentan se sale totalmente de la comodidad que nos han presentado, digamos, esos artistas anteriormente. Tenemos artistas participantes como el 80M2, Livia Benavides, que es de Lima, Perú, Casa Ranger de Bogotá, Colombia, que lo integra Adolfo Bernal y Rosenberg Sandoval. Tenemos el Museo Galería Fernando Padilla, Bogotá, Colombia, Madrid también. Tenemos un espacio El Dorado, que está a cargo de Bogotá, Colombia también, y lo integran Pedro Alcántara, Diego Arango, Luis Kamitzer, Rosa Navarro, Humberto Giagrandi, Carlos Granada, Sonia Gutiérrez, bueno, en fin. Tenemos otros ponentes como la Galería de la Oficina, ellos son de Medellín, de Colombia, lo integran Adolfo Bernal, Beatriz González, Juan Camilo Uribe. También tenemos la Galería La Cometa, que también es de aquí de Bogotá, Luis Caballero, Oscar Muñoz, José Antonio. Tenemos la Galería Raquel Arnaut, Galería Sextante, Galería Jerome Poggi de París, a cargo de Jonathan Friedman, Galería Gregor Podnar de Berlín, Alemania, Enrique Faria de Nueva York, el Instituto de Visión aquí de Bogotá, Colombia, a cargo de Alicia Barney, Ferney Franco, Karen Lamazón, Sandra Llano. También tenemos otros ponentes, León Tovar Gallery, que es una galería de Nueva York. Tenemos otro, Mort Charpentier, de París, de Francia. Y tenemos a 980, que es de Bogotá, Colombia, y lo integran Alberto Arboleda, Eduardo Ramírez y Ana Mercedes Hoyos. ¿Qué les parece toda esta cantidad de artistas que están en este momento presentando sus obras allá en Corferias?
Pues es una variedad, ¿no? Es una variedad bastante grande y una posibilidad, pues, de ver distintas lógicas de vida ahí presentes.
Sí, a mí me parece importante tratar de traer de fuera otros conceptos, traer de fuera otras perspectivas de lo que significa esto de lo que estamos hablando.
Incluso hay una exposición ahí interesante, a mi modo de ver, y es la exposición 100 días, ¿sí? Y es como se comprende el tiempo, ¿sí? Y la angustia que produce, ¿sí? Uno verse inmerso en el tiempo y ver que las cosas se van a acabar, ¿sí? Y yo me imaginaba, bueno, es como cuando uno está en vacaciones, ¿sí? Y sabe que ese momento dentro de poco se va a terminar, ¿sí? Que va a volver a la rutina diaria. Entonces esa angustia que le entra a uno. Me imagino que por ese estilo se trata esta exposición, ¿sí? Como el tiempo, ¿sí? Pensarse el tiempo, en que pronto se acaba, en que pronto los proyectos se van a ver limitados, y cómo produce angustia, ¿no?
Exactamente. Bueno, me informan que tenemos a Simón. Simón, buenos días.
Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Los veo muy informados en relación a este tema tan interesante en relación al arte, en relación a la capacidad creativa de cada uno de los individuos. Pues bien, en esta mañana nos encontramos desde Corferias, en la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Y bueno, estamos aquí compartiendo con varios artistas, varias personas que están justamente en el marco de este gran evento. Pero antes quiero, por supuesto, saludar a nuestras coequiperas que nos acompañan también esta mañana. Merceditas Beltrán Fletcher, buenos días.
Buenos días a todos los amables oyentes del Puente y a mis compañeros de la mesa. Muy contenta también de estar acá en la Feria de Arte de la Ciudad de Bogotá y en especial acompañada del Museo Contemporáneo.
Muy bien, Valquiria, bienvenida.
Buenos días, Simón, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de estar acá desde Corferias, desde la Feria Internacional de Arte de Bogotá 2017 y dispuesta a escuchar mucha más información de la que nos estaba contando Cristian con nuestro super invitado el día de hoy.
Claro que sí. Bueno, y nos acompaña justamente en esta gran mesa de trabajo que se ha dispuesto aquí en Corferias, Daniel Guana. Pero dejemos que él sea, en principio, quien se presente. Solamente advertimos que fue el ganador del proyecto Tesis. Es un proyecto que año tras año ha venido cobrando mucha importancia en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que está ubicado en el Minuto de Dios. Es el único barrio que tiene museo.
El más afortunado.
El más afortunado. Y bueno, hoy nos acompaña en esta mesa Daniel. Daniel, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio, bienvenido al Puente.
No, pues muchísimas gracias y muy buenos días a todos, ¿no? Y acá, súper contento de estar acá en la mesa con todos ustedes y acá en la Feria de Arbo. Y no, qué sorpresa estar acá.
Bueno, cuéntanos quién es Daniel, Daniel Guana.
¡Wow!
Es una pregunta súper hiper mega.
Sí, es difícil.
Pero como artista, ¿quién es Daniel?
No, ¿quién es Daniel? ¿Quién es el artista Daniel? No, nada, pues es un artista que acaba de salir de la universidad, es un chico que tiene mucha energía, es alguien que se caracteriza como por tener mucha energía, por ser también alguien muy volátil, pero que más que todo desfoga toda esa energía, es más que todo en el dibujo. Entonces, ¿qué fue proyecto Tesis? Con mi tesis, La piel del dibujo, fue todo un proyecto sobre qué es el dibujo, cómo llevo toda la energía al dibujo, cómo nace el dibujo, qué es el dibujo como tal. Entonces, no, fue una cosa que rindió frutos en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, en Uniminuto. Y no, nada, fue súper contento y no, con mucha energía para seguir adelante con más proyectos que ahorita se vienen adelante. Entonces ahí vamos.
¿En qué momento Daniel empieza a tener ese gusto por el arte y básicamente por ese tipo de arte que le permitió justamente ser ganador de esa gran muestra en el proyecto Tesis?
Claro, pues esa te lo puedo responder con una frase que me decía mi mamá, o que siempre me ha dicho mi mamá, y es sencillamente que desde que ella vio que yo cogí un lápiz por primera vez, ella supo que me iba a ir por este camino del arte. Porque es decir, desde chiquito siempre me ha gustado estar como pintando, dibujando, estar metido como en los museos, en las galerías, en exposiciones, como que siempre me he metido como desde muy chiquito como con ese interés del circuito en el arte. Entonces, desde muy chiquito supe que este era como mi camino, entonces ahí voy.
Muy bien, Merceditas Beltrán.
El proyecto Tesis ha sido una experiencia que el museo ha acompañado durante varios años, en donde, como su nombre lo indica, se ponen a la puesta en común para que la comunidad conozca en el museo los mejores trabajos de grado de artistas de nuestro país, de toda Colombia, y entre septiembre y octubre ellos vienen y presentan la muestra, que es producto pues como de su proyecto de grado. Eso es para poner en contexto un poco a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando y qué es Tesis. En este caso, la tesis ganadora, que es la tesis de Daniel, ¿de qué se trata? O sea, intenta hacerle ver por radio a los oyentes cómo es que Daniel pone su tesis a la orden de todos los amantes del arte en la ciudad.
Bueno, como tal, a grosso modo, ¿qué fue mi trabajo de tesis? ¿Qué fue mi tesis? Fue un proyecto muy bonito en el que desarrollé una investigación muy bonita sobre qué es el dibujo, o sea, qué es dibujar. Mucha gente piensa que dibujar es, no, es que yo no dibujo feo, es que yo hago mamarrachos, o es que yo dibujo hermoso porque yo puedo hacer un retrato perfecto. No. Yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? No, el dibujo es algo que va más allá. El dibujo es algo que no se limita solamente a las capacidades humanas, sino que el dibujo lo podemos entender a grosso modo en todo lo que nos rodea. El dibujo está presente en todas partes, es decir, del dibujo nace todo lo que nos rodea, así sea desde, digamos, este celular que tenemos acá en la mesa, nace de un dibujo y una idea que primero llega a la realidad desde un dibujo, o hasta el dibujo primario que es el que incluso tenemos en la piel, porque si nos fijamos en nuestras palmas de nuestras manos, que son líneas en nuestro cabello, nuestras cicatrices, es una especie de dibujo también. Pero entonces este proyecto lo que habla es eso, como el dibujo es algo que nos pertenece a todos y no es algo que solamente le pertenece solamente a los artistas. Y más que todo me enfoco como en esta cosa que es la piel, porque la piel tiene algo muy bonito en común con el dibujo, y es que son dos cosas realmente sinceras. Es prácticamente lo más sincero que tiene el ser humano, porque el dibujo como la piel no puede ocultar nada. Porque, es decir, en la piel no podemos ocultar ni el paso del tiempo, no podemos ocultar nuestras heridas, nuestras cicatrices. Y al igual el dibujo es algo tan único en cada persona que es imposible imitarlo o reproducirlo tal cual es, porque el dibujo es el producto de nuestra mano, de la fuerza de nuestra mano, de nuestra mente, nuestra imaginación. Entonces es algo muy bonito, como que la sinceridad de la piel y el dibujo es algo que es muy único en cada persona. Entonces ese fue más o menos como la línea de mi proyecto.
Bueno, digamos, a mí me nace una pregunta, y es, ¿te inspiraste específicamente en algún tipo de cuerpo específico, hombre, mujer, niño?
Cuerpos, porque en fueron general. Bastantes, es decir, también pensar como la piel como un territorio. Yo pensaba como qué tipo de territorios quiero explorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder llevar a cabo todo este proyecto, dibujé un gran mapa, hagan de cuenta como una especie de mapa de una isla, pero esa isla está hecha a partir de muchas piecitas de piel de muchas personas, y es un dibujo que es prácticamente fotografía, es un dibujo muy detallado, y es decir, es poro por poro, cabello por cabello, cicatriz por cicatriz, arruga por arruga, y es una cosa gigantesca, y son de muchas personas, pero son más que todas las personas que son más cercanas a mí, es decir, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja, mi abuelita, pero es una unión muy grande en la que mi propia piel y la piel de las personas que yo más amo se unen en un mismo espacio.
Muy bien, ya tenemos las 11 de la mañana, 29 minutos, y a esta hora, Daniel y queridas compañeras, tenemos en la línea a alguien muy especial. Seguramente Daniel conoce esa voz, vamos a ver si la logra identificar. Vamos a darle un saludo muy, muy especial a Gustavo Ortiz. Ya sabemos quién es. Director del Museo de Arte Contemporáneo. Gustavo, una vez más, bienvenido al Puente. Nos encanta tenerlo a esta hora de la mañana, transitando con nosotros, compartiendo con nosotros este importante escenario de diálogo en torno al arte, en torno a estas muestras que hoy dan su fruto.
Muchas gracias, ¿no? Pues encantado de estar de nuevo en el Puente, este programa que hace precisamente enlaces, comunicaciones entre diferentes puntos de vista, diferentes conceptos, y que pues ahora en la Feria de Arte Arbo de Bogotá, toda esta semana que está llena de cultura y de opciones de los artistas visuales en Colombia.
Bueno, Gustavo, cuéntenos un poco, brevemente, ¿hace cuánto el Museo de Arte Contemporáneo abrió sus puertas? ¿De dónde surge, por ejemplo, la idea de provocar un proyecto como el proyecto Tesis, que hoy tenemos aquí a Daniel en la mesa de trabajo, que nos acompaña como uno de los representantes también, de los ganadores de esta hermosa experiencia?
Bueno, el museo nace como una historia de un proyecto muy interesante propuesto por el padre Rafael García Herrero, de dignificar a la persona humana y de brindarles acceso a la cultura, porque él consideraba que la cultura era un factor muy importante para el desarrollo. Hoy en día eso lo entendemos con toda claridad, pero en la década del 70, cuando él propuso generar un museo de arte contemporáneo, pues no fue tan fácil, y ha sido pues un camino, digamos, bastante arduo para llegar a estos 50 años que tiene el Museo de Arte Contemporáneo. De otro lado, pues el proyecto Tesis, que ya está en su versión número 14, nace precisamente de brindarle a los jóvenes recién egresados de todas las facultades de arte del país una posibilidad de exponer en un museo como el Museo de Arte Contemporáneo e iniciar su carrera profesional de una manera pues muy diferente y con unos estándares diferentes que son los que establece el museo. Es así que convocamos a las universidades del país que tienen programas de artes plásticas y visuales para que nos envíen sus 6 mejores trabajos de grado en la última corte, y de allí hacemos una curaduría con más o menos 2 o 3 trabajos por universidad. Y en este momento pues tenemos en el Museo de Arte Contemporáneo las 50 mejores tesis de grado de 25 universidades de Colombia, de todas las regiones, de la costa, del Pacífico, del Atlántico, de la zona andina, también de la zona de los Llanos y la zona suroriental del país. O sea, que es una visión muy interesante de todo lo que está pasando con el arte contemporáneo reciente en nuestro país.
Maestro, buenos días. Es un placer tenerlo acá en el puente. Y para poner en contexto un poco también a los oyentes, el museo existe hace 50 años. El año pasado tuvimos pues como la posibilidad de celebrar los 50 años de existencia y de presencia cultural del barrio de Dios. Y también desde que existe el evento de Arbo, el museo ha estado vinculado y participando. Maestro, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de estos años de acompañar también y participar en la Feria de Arte de Bogotá.
Sí, pues en el año 2005 se inicia esta aventura que tuvo la Cámara de Comercio y en su momento Andrea Walker como directora de comunicaciones y promotora inicial de la primera Feria Arbo. Al principio pues no tuvo como la credibilidad, le fue muy difícil a ella. Y el Museo de Arte Contemporáneo siempre la apoyó. Nosotros le brindamos nuestro apoyo, no solamente, digamos, moral, sino también en conceptos y en ideas y toda la parte académica de las 2 primeras ferias de arte de Bogotá. Estuvo a cargo del Museo de Arte Contemporáneo. Trajimos muchas personas de fuera del país para que dieran conferencias. Ayudamos en la parte conceptual de cómo concebir los diferentes salones que hoy se llaman Arte Cámara y demás. Y pues creo que fue un impulso muy importante y hoy está una de las ferias más consolidadas de América Latina, que ha dado también paso a otras ferias, porque pues es un fenómeno que se va creciendo y en este momento pues en Bogotá tenemos 5 ferias en paralelo, algo muy muy positivo para la ciudad y para la cultura.
Vamos a hacer un ejercicio, maestro, y aquí con nuestro invitado también aquí en mesa. Seguramente ustedes ya han compartido, ya se conocen en distintos aspectos, pero vamos a hacer un ejercicio, queridas compañeras y queridos amigos en cabina. Vamos a pedirle a Daniel Cuana que le pregunte algo al maestro que no conozca de él, que quiera conocer de él. Y al maestro también le invitamos para que a nuestro artista invitado el día de hoy le pregunte algo respecto a la obra que tal vez a usted le haya impactado, pero que todavía no ha tenido la posibilidad de interactuar. Adelante, Daniel.
¡Wow! Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, saber respecto al MAC, al museo, si, por ejemplo, el museo tiene cierto programa de, por ejemplo, abrir el archivo, como el archivo de obras, como todo ese lugar donde guardan esas obras que fueron donadas en su inicio por los grandes maestros de arte, digamos, al público, o digamos, esas mismas obras se van a estar rotando y en exhibición también, ¿O qué pasa con esas obras que están aún, o sea, las obras donadas por los grandes maestros? ¿Hay algún evento en especial como para exhibirlas o cómo sería ahí?
Claro que sí, Daniel. Mira, nosotros constantemente hacemos curadurías en diálogo con las obras, digamos, más recientes. La colección permanente, que tiene 1.500 obras de artistas colombianos, latinoamericanos, algunos europeos y algunos norteamericanos, constantemente la ponemos en diálogo a lo largo del año con diferentes curadurías que realizamos. En cuanto a la visita del depósito o de la reserva, como llamamos, hemos tenido también, sobre todo para personas que están en el campo de la museología y algunos artistas, le hacemos una pequeña visita para que ellos conozcan cómo está conservada la colección, cómo manejamos la parte de documentación y cómo la difundimos. Otro aspecto también importante allí es la alianza que tenemos con el Instituto Cultural de Google. A través del Instituto Cultural de Google estamos mostrando en este momento cerca de 150 obras de la colección en formato gigapíxeles, que es un formato muy interesante que permite hacer un zoom de gran dimensión sobre detalles inesperados de la obra. Uno descubre cosas muy interesantes que pues al ojo no alcanzan a percibirse. Hemos descubierto, digamos, en la obra de Manuel Hernández, pájaros, montañas y demás. Él es un artista totalmente abstracto, pero cuando tú haces un acercamiento a ese nivel, pues logras encontrar partes desconocidas, lo mismo la obra de Abel Mansour y otros artistas que tienen en la colección. O sea que tenemos como esos tres niveles, tenemos las curadurías por un lado, por otro lado las visitas a la zona de la reserva del museo y tercero pues la difusión a través del programa conjunto con Google Art Institute y su programa de Art Camera que permite pues esta audición en gigapíxel.
Maestro Gustavo, su turno, su pregunta para nuestro invitado el día de hoy, Daniel Guana.
Bueno, Daniel, yo sé que estudiaste en la Universidad Nacional, yo también soy egresado de la Universidad Nacional, y me gustaría saber cuál es tu percepción hoy de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, que también cumple 120 años.
Claro. Bueno, yo siempre he estado realmente muy agradecido por lo que yo he vivido en la Escuela de Artes Plásticas de la Nacional, porque, es decir, es un lugar que realmente cambió totalmente mi percepción de lo que es en sí la vida, de qué es lo que, de quién soy yo y de qué es lo que quiero en la vida. Sin embargo, hay un momento que es ahorita respecto a la escuela que en realidad es muy triste, y es como el estado actual de su infraestructura, en el que, es decir, el edificio hoy por hoy periódicamente ha venido cerrando sus puertas en la medida en que su infraestructura no está permitiendo que nuevos estudiantes, nuevos aspirantes a esta vaina del arte tengan sus estudios ahí en el icónico edificio de la Nacional y hayan visto en la necesidad de cambiar de espacios en otros lugares, incluso retirados de la universidad. Entonces es una cosa lamentable como esa dejación un poco por el pobre edificio, y no es una dejación propiamente de los mismos artistas o del mismo equipo que conforma la escuela, los maestros, no, sino es más que todo como algo que va más arriba, como en unas esferas más altas, y es muy triste ver cómo el edificio de a poquito se está cayendo, y sí, es prácticamente como una especie de llamado para que tanto estudiantes como las mismas personas que están en la administración y desde el mismo gobierno, como por favor no dejen caer este edificio, que es realmente como una de las cunas donde nacen los más grandes artistas jóvenes y futuros artistas de este país. Entonces es eso, y un infinito amor por mi escuela.
Qué bien, Daniel, yo creo que totalmente de acuerdo contigo.
Al arte le está pasando lo que pasa con la formación en filosofía en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, y es que el arte no es importante para el mundo de la producción, el arte no es importante para el mundo del consumo, y creemos que el arte no promueve personas que le aporten a la sociedad, y creo que en ese sentido estamos cometiendo un error garrafal, porque digamos que todo el desarrollo del pensamiento, de la creatividad, de la divergencia en la forma de ver y de interpretar y representar el mundo, creo que está puesto en el arte. Y el llamado, me encanta que Daniel haga la reflexión que acaba de hacer en cuanto a la conciencia que debemos tener de meterle la ficha, de meterle recursos, de no dejar perder no solo las instalaciones, sino todo lo que se produce allí, todas las creaciones, todas las innovaciones, toda la libertad de los deseos y de las obras mismas representadas en una forma de ser, en una forma de sentir. Creo que es algo que no se puede perder, y en ese sentido sí es muy interesante este llamado y esta reflexión a quienes son responsables de apostarle a estas escuelas de formación, en este caso la de la Nacional, que es la que menciona Daniel, y las que hagan sus veces en todos los lugares del mundo, porque digamos que queremos que los niños, por ejemplo, piensen, sean ciudadanos creativos, sean ciudadanos cuidadosos, pero limitamos también la posibilidad de que se expresen y de que sus visiones sean puestas en común desde la pintura, desde la danza, desde el teatro, desde la música. Entonces creo que es algo que no podemos dejar pasar de lado.
En relación a eso que usted comenta, Merceditas, quisiera preguntarle justamente tanto al maestro Gustavo como a Daniel lo siguiente: ¿cómo perciben ustedes la situación del artista en el país? ¿Cómo creen ustedes que es valorado o considerado el artista en el país? ¿Qué se ha ganado por parte de los artistas aquí en Colombia en relación, por ejemplo, al arte contemporáneo, pero también qué hace falta, cuáles son como las mayores dificultades y las mayores limitaciones que ustedes perciben existen en ese sentido. Comenzamos con el maestro Gustavo Ortiz.
Bueno, yo creo que el artista en Colombia ha tenido una evolución muy positiva, cada vez más, digamos, apreciado y valorado su trabajo y su propuesta, su pensamiento dentro del contexto social. Sobre todo el artista contemporáneo que tiene una relación muy profunda y un sentir social mucho más fuerte que lo que antes, se daba en el arte. De otro lado, pues lógicamente tiene la segunda parte, que es la parte del mercado del arte. ¿Qué pasa con el mercado del arte en Colombia? Todavía es un mercado un poco incipiente, partiendo de que en Colombia la mayoría de los coleccionistas son privados y compran de pronto sus obras más para su colección privada y no para instituciones públicas. De otro lado, las instituciones públicas, la única institución pública que compra arte en Colombia es el Banco de la República. El Museo Nacional y los demás museos del Estado, el Ministerio de Cultura, no compra arte. El Ministerio de Cultura en sus presupuestos no tiene para comprar arte, tiene para estímulos de artistas. Lo que no sucede, digamos, en otros países, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel, del resto del continente, donde hay una política de Estado que permite a los artistas también tener o ser comprados para colecciones de los mismos museos que son del Estado o para museos particulares a los cuales el Estado les dona. Ayer hablábamos con algunos artistas de México y de Chile, pongamos donde hay legislaciones que permiten que el artista pueda pagar sus impuestos con obra. Y eso hace que el Estado tenga grandes colecciones de arte muy interesantes. Pongamos, la Secretaría de Hacienda de México tiene una excelente colección de obras de arte de todo tipo, porque los artistas pagan sus impuestos con obras de arte. En el caso, pongamos, de Francia, por ponerte simplemente un ejemplo, el Museo Picasso de París son todas las obras de Picasso que él pagó como impuesto al Estado francés, y con eso el Estado francés tiene un museo y tiene unas ingresos mayores de que si hubiera recibido simplemente la plata en rama y la recibió en obra, y eso pues incrementó el patrimonio de la nación, incrementó también la oferta cultural de la ciudad, y además ahorita están recibiendo ganancias con eso. Esa visión de pronto no la ha tenido el Estado colombiano para las instituciones colombianas. Entonces, en ese aspecto, creo que el artista colombiano, si es amparado, si hay las reformas en la legislación, y si además se crea una ley de museos que permita que los museos crezcan en el país, pues lógicamente tendremos un mercado del arte y una difusión mucho mayor de la que tenemos en este momento, donde pues, el estado de muchos museos es precario y el estado de las colecciones privadas en Colombia pues es muy cerrado y no todo el mundo tiene acceso a ver y a apreciar las creaciones del artista.
Daniel, su percepción en torno a la situación del artista en el país, en Colombia.
Pensando ahorita, mientras escuchaba al maestro Gustavo, y respecto a esta cuestión aquí, no sé, recuerdo una frase que hace un par de años escuché en la universidad, y es que, teniendo en cuenta ahorita el contexto en el que se encuentra Colombia, es decir, Colombia ha sido un país que ha venido por un proceso de salir de la guerra muy largo, que, por ejemplo, que todavía en Colombia es uno de los países con los niveles de corrupción más grandes. ¿Qué pasa ahí ahora con el arte? Y es que hay una frase muy bonita que dice: el arte es el único método para perdonarle a todo el mundo su maldad. Y yo creo que por eso es que el arte no se debe de pasar por alto, porque ahí estaríamos cayendo en un grave error, sabiendo que el arte es uno de los tantos métodos en los cuales se puede generar sensibilidad, porque es algo que en Colombia falta, sensibilidad por todas partes, y el arte es la única herramienta que puede dar eso, porque ¿qué es lo contrario a la guerra? La guerra es destrucción. ¿Qué es lo contrario? La construcción. El arte es construcción, el arte es creación. Entonces es realmente importante tener en cuenta que el arte es algo vital para Colombia. Y ahorita, más que todo, es que hay que tomar una postura muy importante frente a los artistas emergentes, los artistas que apenas están empezando a salir, digamos, desde las universidades o que tienen sus primeros años en experiencia, es tampoco dejarlos solos desde las instituciones. Y es, por ejemplo, muy bonito lo que hace el Museo de Arte Contemporáneo, y es acoger en sus muros y abrir sus puertas a los artistas jóvenes, porque estos son como los primeros pasos, y son pasos grandes que nos dan a nosotros, los artistas que apenas estamos saliendo, como el capullo, y eso es algo muy importante, como darle siempre como apoyo al artista joven, porque primero, el futuro depende de nosotros, y el arte es en serio una de las maneras más importantes para generar sensibilidad y disminuir la maldad en el mundo, sencillamente. Entonces es eso, como tener en cuenta esa reflexión de que en serio el arte es una muy bonita manera de perdonarle al mundo su maldad, y más a un mundo como a un país como Colombia, que ha sido realmente marcado por la maldad. Entonces la reflexión ahí.
En este momento, entonces, muchas entidades, instituciones, organizaciones civiles y demás están diseñando propuestas de trabajo para el posacuerdo y para prepararnos para una paz que no esperábamos que fuera a ocurrir. Entonces, creo que los equipos de trabajo de esas apuestas casi siempre son como de las ciencias sociales, de educación, de ciencias humanas, y se nos olvidan los artistas. Entonces, creo que también dentro de esos equipos deberíamos contar con estos artistas, invitarlos a esas propuestas que vamos a desarrollar, conversar con ellos para tener ideas novedosas, creativas, para darle un vuelco total a eso que siempre presentamos y a eso que creemos que sirve, que funciona y demás. Entonces, el tema estético y artístico es fundamental, es transversal y es la columna vertebral de muchas propuestas en el marco del posacuerdo. Y en ese sentido, entonces, aprovechando el espacio de la feria, de que estamos teniendo el gusto acá de conversar y conocer a Daniel en
persona. Haremos un recorrido y aprovecharemos
claro
un poco para...
Claro que sí, por claro. supuesto.
Algunas muestras.
Y para quienes queramos, y digo queramos porque yo levanté la mano también haciéndole ojitos a Daniel, ¿dónde puedo ver tu obra? Entonces, muchas personas también creo que están pensando, bueno, él ganó, está reconocido por su proyecto tesis. Todavía está disponible para quienes queramos conocer a Daniel, conocer la obra. Está en el Museo de Arte Contemporáneo en el barrio Minuto de Dios. Entonces, todos y todas invitadísimos a conocer el barrio, a conocer también la apuesta artística del Minuto de Dios, a conocer la obra Minuto de Dios y esa apuesta también como cultural local barrial, que es muy interesante, muy importante. Pero, por supuesto, también todas las obras de tesis que se presentaron a esta convocatoria, y en particular y en especial la ganadora, que es la de Daniel, que nos acompaña en la mañana de hoy.
Y
entonces,
es más, que la
exposición, nos vemos en el museo.
Y que la exposición va a estar hasta el 31 de octubre, o sea, aún nos queda un par de semanitas,
o sea,
para
tenemos,
poder visitarlo. Sí,
tenemos
un par de días, sí.
Tenemos entonces, de aquí al martes para ir al museo y conocer el proyecto tesis. Así que todos y todas, super invitadísimos, nos vemos en el
museo. Me regala un dato por aquí, el sábado, entrada gratuita, es el último sábado del mes, así que todos invitados a participar de esta interesante experiencia. Bueno, agradecerle al maestro Gustavo Ortiz, no sé si todavía esté acompañándonos ahí en la línea.
Sí, claro.
Okay, agradecerle, maestro, por estar en el puente el día de hoy, por aceptar este diálogo, y por supuesto estaremos viéndonos seguramente en algún momento, bien sea por este espacio o bien sea también en la muestra tan interesante que se está adelantando en el Museo de Arte Contemporáneo. Qué bueno que nos podamos despedir a esta hora. Ya nos quedan contados minutos, un minuto para despedirnos. Un mensaje muy breve, maestro, para seguir apostándole a esto del arte contemporáneo en el país.
Bueno, agradezco al Puente su entrevista. Es una motivación muy grande ver que los programas culturales también tienen un espacio muy importante dentro de la emisora Uniminuto. Y aprovecho también para decirles que después del proyecto tesis viene una curaduría muy importante que se inaugura el 10 de noviembre, que se llama Una línea de polvo, arte y drogas en América Latina, una curaduría de Santiago Rueda, ganador del premio de ensayo de crítica de arte en Colombia, y por primera vez se va a mostrar en nuestro país esta curaduría que ha girado por diferentes países de América Latina. Así que no solamente vengan a ver tesis hasta el 31, sino lo esperamos también el 10 de noviembre para la inauguración de Una línea de polvo.
Muy bien, muchas gracias, maestro. Daniel, igual, la invitación para que sigamos apostándole a este sentido del arte contemporáneo.
Sí, es sobre todo la invitación a la reflexión con la que hemos llegado a esta charla el día de hoy, que le sigamos apostando al arte, que no le tengamos miedo al arte, y nada, muy agradecido con la mesa del día de hoy, con el Puente, con el maestro Gustavo, pues por esta invitación y por esta charla tan deliciosa el día de hoy, esta mañana, qué chévere, gracias.
Muy bien, compañeras, nos despedimos.
Simón, muchas gracias y a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía, que sigan conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn y por todas nuestras redes de Uniminuto Radio, y que sigan y aprovechen la oportunidad para ir al MAC y aquí a Corferias.
Merceita Beltrán.
Bueno, yo me despido también retomando la reflexión, hay que meter el arte en el posacuerdo y vamos a trabajar por la estética, por la creatividad y por el desarrollo social. Chao, chao.
Agradecimientos a Yuli Marcela Vargas, profesional de medios y comunicación de Uniminuto, que también nos ha acompañado en la mañana de hoy, a Edwin Álvarez Donato, que ha estado en el control master, y a todo el equipo, también Marfil, que nos ha apoyado en la transmisión el día de hoy. Sigan con la programación de Uniminuto Radio.
¿Estudia trabajo social?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones. Estudia en Uniminuto.